Verano 2022. Días largos, noches cortas y tu radio para refrescarte. Radio Sintonía. Refrescante. La despensa con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a La Despensa. Ya saben que es ese espacio de Radio Sintonía donde cada viernes a las 11 de la mañana pasamos un rato gastronómicamente divertido. Este es el último viernes de la temporada, así que quédate conmigo para descubrir nuevos sitios en la isla y a ver qué nos cuenta Miren en Alimentación Saludable.
La Despensa. El Enyesque.
Y en esta sección, como cada viernes, descubrimos una palabra o expresión canaria relacionada con la gastronomía. Y la última palabra de esta temporada es lagunero. Muchos pensarán que si es alguien natural de San Cristóbal de la Laguna, pero ¿qué tiene que ver esto con la gastronomía? Pues sí, además de esto, el lagunero es un dulce en forma de espiral elaborado en una especie de hojaldre que se hace al horno. El relleno tiene relleno en su interior, que normalmente suele ser de cabello de ángel. Así que si no lo conocías y no tienes planes para este fin de semana, ponte manos a la obra y ya sabes con qué vas a acompañar el café.
La despensa. Alimentación saludable.
Y hoy, y como siempre en Alimentación Saludable, tenemos a Miren Ainsane de Nutriventura. ¿Qué tal, Miren? Buenos días.
Hola, Carmen. Muy buenos días a ti y a todos. Aquí estamos.
Cumpliendo para terminar. Y como es el último programa, como es el último programa, vamos a hacer, si te parece, un repaso, o más bien un resumen de todo lo que hemos comentado en esta sección, para que la gente pues afronte el verano con los deberes hechos, ¿no? Que no nos eche la culpa de que no le dimos toda la información. Así que miren,
vamos a intentarlo, ¿no? Porque han sido muchos programas y resumirlo va a ser un poco complicado, pero venga, vamos a intentarlo.
Exacto, y en tan poco tiempo, pero bueno, yo creo que somos capaces de todo. Bueno, hemos hablado en algún que otro programa de la sal, pero más que decir el típico dato de cuánto nos recomiendan y demás, yo creo que debemos de dar trucos para hacer comidas sin abusar de la sal, pero que sean sabrosas. ¿Cómo podemos hacerlo? Miren.
Pues muy bien, Carmen, me parece muy bien. Veo que ya empiezas a pensar como una nutricionista, ya que esta es una de las estrategias que utilizamos para no renunciar al sabor y poder hacer unas comidas saludables. Como ya sabemos todos, todos los alimentos procesados se les añade sal, como el jamón, quesos, salsas o galletas. Pero también los propios alimentos contienen sal de forma natural, en mayor o en menor medida, como son los pescados, mariscos, carnes, huevos, incluso las legumbres y las verduras también tienen sal en menor medida. Por eso no vayamos a pensar que si no añadimos sal no lo vamos a ingerir. Todos los alimentos contienen sal o sodio. Pero vamos con los trucos. Podemos combinar alimentos con un contenido mayor de sal con los que tienen menos cantidad de sal. Por ejemplo, una sardina con un sofrito de tomate y cebolla. O también podemos combinar unos tomates con queso, ya que la sal del queso aportará el sabor al tomate, ¿no?
Exacto.
Y por otro lado, podemos utilizar las especies, como la pimienta, orégano, cilantro, perejil, tomillo, curry, ya que las especies y las hierbas aromáticas pueden potenciar o modificar los sabores. Además, podemos utilizar como potenciadores el zumo de limón, añadiéndolo en las ensaladas o en el pescado, o la salsa de soja reducida en sal, para los guisos. Estas serían algunas de las opciones, ¿no?, indicadas para aportar sabor a las comidas sin tener que añadir sal. Y además pueden ayudarnos a reducir progresivamente el contenido de la sal de las comidas, que esto es lo más interesante, ¿eh? Porque al final añadimos sal, acostumbramos sí. al paladar y cada vez añadimos más sal.
Exacto, es verdad. Y con el azúcar, que yo creo que pasa exactamente lo mismo, ¿algún consejo para reducir el consumo y no renunciar evidentemente al sabor que nos aporta?
Pues al igual que la sal, hay alimentos que contienen azúcares de forma natural, es decir, ya son dulces por sí mismas y no necesitan que le añadamos más azúcar para que sean aún todavía más dulces, ¿no? Pueden ser pues las frutas. En este caso, por ejemplo, se pueden combinar frutas dulces con frutas ácidas, pues para alcanzar un grado medio de dulzor. Las bebidas vegetales, como el de arroz o almendras, también son dulces. Y si además los combinamos con cereales, que ya están formadas por azúcares, pues no requieren que le añadamos más azúcar extra, ¿no? O en el caso de la leche de vaca con lactosa, que es otro tipo de azúcar y ya aporta dulzor y puede endulzar el café perfectamente. Las verduras también contienen azúcares y si hacemos unas cocciones lentas y prolongadas, concentramos aún más esos azúcares, como es el caso de la calabaza, la zanahoria o la cebolla. Por otro lado, a la hora de hacer repostería, ¿no?, que es el sumum del dulzor, pues podemos utilizar las frutas secas, como dátiles, pasas, orejones, o también especies como la canela, e incluso la leche de coco, que aporta un dulzor riquísimo. E incluso miel, sirope, jarabes, pero esto en este caso con moderación. Estos consejos que acabo de nombrar pues pueden ayudar a reducir el consumo de azúcar y edulcorantes, pero lo más interesante es que puede ayudar a reeducar el paladar para rebajar el grado del dulzor a la que le tenemos acostumbrado y es muy poco saludable. En las dos, en la sal o en el azúcar, lo interesante es reducir, ¿no?, o reeducar ese paladar para que no tengamos que estar buscando ese nivel de azúcar o de sal tan alto. Exacto. A la que normalmente acostumbramos, ¿no?
Sí, que normalmente suele estar por encima de lo que nos recomiendan siempre, porque es lo que dices tú, ¿no? Nos vamos engolosinando, digamos, ¿no?
Así es.
Y durante
empezamos con poquito y cada vez más, ¿no?
Exacto.
Sí.
Y durante esta temporada también comentamos muchas veces la importancia de los alimentos de temporada. Miren, ¿cómo podemos seguir apostando por estos productos teniendo en cuenta pues la subida de precio que estamos viviendo ahora?
Pues contra la subida de los precios no podemos hacer gran cosa, ¿no? Ya que es la consecuencia de la subida de los costes de producción, distribución y demanda, como ya hemos comentado en el programa. Pero podemos reducir estos costes si, además de comprar los productos de temporada, son de cercanía, ya que no requiere tanto transporte, pero además serán aún más frescos estos alimentos, dando pie a que podamos aprovecharlos mejor y reducir, ¿no?, el desperdicio, ayudándonos a ahorrar. Pero además evitaremos a los agentes intermediarios. Si compramos la lechuga al agricultor directamente, como es en el caso de los mercados de la biosfera,
claro,
pues primero no nos vamos a asegurar que son más frescos y segundo, que nuestro dinero va a recaer sobre el agricultor y no sobre los intermediarios.
Exacto.
Ya hemos visto por la tele el enorme incremento, ¿no?, que se produce en el precio.
Sí.
Al agricultor se le paga un X por un alimento y en el supermercado lo encontramos X por 4 o por 5.
Sí, sí, sí.
Creo que es más lógico y beneficioso pagar un poquito más al productor, ¿no?, al agricultor por esos productos que pagar a no se sabe quién,
sí.
por ponernos ese producto de peor calidad a mano, ¿no? ¿No crees?
Sí, totalmente. Estoy de acuerdo contigo. Y otra cosa que, bueno, habitualmente lo solemos comentar a la vuelta de las vacaciones, es los excesos que tenemos en estos días libres, que tenemos en vacaciones, en verano, y que siempre subimos o solemos subir algún kilo de más. Esta vez, miren, si te parece, vamos a adelantarnos. Así que, ¿qué consejos nos das para que esto no suceda? O por lo menos que el impacto pues no sea tan grande, que no nos asustemos cuando en septiembre pues vayamos a subirnos a una pesa.
Creo que el mejor consejo es comer con conciencia, tanto ahora como siempre, ¿no? Pero sí, en vacaciones más que nunca, ya que nos dejamos llevar un poco por la euforia, ¿no?, de las vacaciones, los amigos, la gula o la propia situación. ¿Cuántas veces se toma, por ejemplo, un helado o un refresco sin tener ganas o no tener sed?
Sí.
A menudo se toman porque sí, porque es verano, hace calor y están justo ahí al alcance de la mano, o porque nos reunimos en una terraza. Y aunque no teníamos ganas o ninguna necesidad, pues lo tomamos. Las ganas y la necesidad parece que aparecen después.
Sí.
Relacionamos el alimento a la situación, ¿no? O porque los niños lo piden o por acompañarlos. Y digo estos ejemplos como puede decir muchos otros, ¿eh? ¿Cuántas veces comemos sin tener hambre?
Sí.
Porque en vacaciones o en verano pues hacemos menos actividad y requerimos menos energía. Entonces, pues comer de más que en invierno pues no tiene lógica.
Sí, no tiene lógica.
Pero de todos modos no dejamos nada en la paellera y lo comemos,
sí,
todo, aunque reventemos. Pues no, tenemos que ser conscientes y guiarnos por nuestros sentidos y no por las emociones, porque esto también es una especie de hambre emocional y no es fisiológico.
Claro.
Si somos conscientes de nuestras necesidades, haremos mejores elecciones y evitaremos subir de peso. Y lo más importante es nos sentiremos mucho mejor.
Sí, sobre todo eso. Muchas veces, bueno, en verano, como dices tú, que tenemos, en teoría, pues nos movemos menos porque estamos, pues, más relajados, más tranquilos y, bueno, nos apetece estar en casa tranquilamente o de vacaciones, pero sin demasiado movimiento, ¿no? Es lo que dices, ¿no? Que muchas veces abusamos y a veces pensamos... Por ejemplo, salgo una comida y tengo un exceso, bueno, como ese día ya lo tira a la basura con la comida, pues la cena la lío también. Y ahí es donde nos equivocamos, ¿no?
Sí, totalmente. A ver, está claro de que no podemos ser perfectos y tener una dieta perfecta, incluso los dietistas, ¿eh?
Está claro,
a ver,
sí, sí.
También somos humanos, ¿eh? Pero llevar un balanceado, un 80-20, ¿no?, sería una buena proporción, pues cuidar nuestra alimentación un 80% de las veces y el 20% pues dejarlo un poco en exceso. Y si salimos de la dieta, pues cuanto antes retomarla, tampoco castigarnos por esto o tirar todo por la borda, ¿no?
Eso es, sí.
Porque sería contraproducente. No, cuando podamos, pues volvemos otra vez pues a retomar, ¿no?, la dieta o nuestros hábitos saludables, ¿eh? No por saltarnos una vez, tirarlo todo por la borda, porque eso no tiene ningún sentido y además no solamente fisiológicamente porque podamos engordar más, sino emocionalmente, ¿no? Nos estamos diciendo a nosotros mismos que no somos capaces y eso no es así. Somos capaces de lo que queramos.
Sí. Y nunca está de más recordar otro de los temas que tratamos aquí, las funciones de un dietista nutricionista, que tengo que decir que al inicio el halago que me hiciste, no sé si me lo merezco, que pienso ya como una nutricionista.
Hombre, ese pensamiento estaba bien dirigido, Carmen.
Sí,
¿no?
Sí.
Estrategias, hay que buscar estrategias.
Eso,
el papel lo soporta todo, pero luego es el aplicarlo en el día a día es lo que cuesta, ¿no?
Está claro. Gracias en parte. Pienso así por escucharte todos los viernes, seguro.
Ajá,
bueno, miren, volviendo, que hablábamos, uno de los temas, la importancia de acudir a los profesionales, ¿verdad? Que muchas veces pensamos pues que tenemos que ir, por ejemplo, solamente a un nutricionista para bajar de peso, pero no es así, tiene muchísimas más funciones.
tú lo has dicho, a los dietistas se nos relaciona casi siempre con el peso. Y aunque el sobrepeso y la obesidad es un problema importantísimo en la salud pública, ya que pronto vamos a alcanzar el 60% de la población va a tener sobrepeso u obesidad. Pero nuestras funciones se extienden mucho más allá. Por ejemplo, en la nutrición clínica, según el informe de la revista Lancet, que acaba de salir con los datos del 2016, a nivel mundial, el primer factor de fallecimiento los ocasionan los riesgos dietéticos. Y concluye que los dietistas nutricionistas en la sanidad pública aumentan la eficacia de las intervenciones y mejoran la eficacia del sistema sanitario. Los dietistas nutricionistas apoyamos al paciente. Esto es lo que quiero que, sí, que entienda la gente, ¿eh?
Sí, sí.
Apoyamos al paciente mejorando el pronóstico y la calidad de vida. Pero gran parte de la población esto no lo sabe. Y desgraciadamente los médicos tampoco les informan. O porque no lo saben o porque no lo quieren. Que sí, no sé qué es lo peor.
Sí, sí, sí.
Como ya he mencionado en el programa, lo hemos mencionado alguna vez, la figura del dietista no está incluido en el sistema sanitario de salud pública en España. Aunque sí en gran parte de Europa y en el continente americano.
Pues ya es hora.
Y nos vemos abocados, sí, a prestar servicios en el ámbito privado. Y esto produce una gran desigualdad, ya que solo pueden acceder pues los que pagan.
Exacto.
Aunque yo, como muchos de mis compañeros, también realizamos labores de divulgación o de atendemos a pacientes sin ninguna repercusión económica, porque también estamos para ayudar,
claro,
¿no? O,
sí, sí, sí.
Es nuestra gran función. Pero nosotros también somos humanos y necesitamos vivir y desarrollarnos como profesionales y para esto pues hace falta dinero, desgraciadamente, así es.
Pues sí, es una figura, pues como dices tú, que no se tiene en cuenta o no se le da la importancia que tiene, porque ahí están los datos, lo acabas de decir, que son, sí, muy, muy preocupantes. Bueno, miren, también tratamos las dietas, las diferentes dietas como keto o esas dietas que se han viralizado a través de redes sociales y muchas veces promovida por algunos influencers que no son del todo sanas o que de la manera en la que se visualiza en redes no es lo correcto, ¿no? Porque en redes se visualiza como que cada uno que se busque las castañas del fuego y no es así. Acabamos de decir, sí, que la figura de un dietista nutricionista es muy importante. Todas estas, sí, dietas keto y demás se, sí, pueden hacer, pero siempre con la revisión de un profesional, ¿no?
Así es. A mí me funcionó o me funciona, no funciona para todo el mundo, ¿eh? A menudo, fíjate, cuando me llaman y me preguntan qué tipo de dieta hago, porque han visto en las redes o han oído,
claro,
que tal dieta ha producido unos resultados extraordinarios en tal persona, pues quieren esa dieta. Y esto no solo me ha pasado a mí, sino que se pasa a mis compañeros. Pues bueno, a esta cuestión yo suelo contestar que yo hago dietas con evidencia científica, es decir, después de analizar la situación en la que se encuentra la persona, le indico la dieta,
claro,
más adecuada para él o para ella, ya sea keto o ya sea de estos.
Sí,
o
la que sea, que no todo vale para todo el mundo.
Ahí está, esa es la clave, ¿eh? Es como ir al médico y pedirle que te haga un tipo de tratamiento o que te recete un medicamento porque a la vecina lo toma y
le va
muy
bien.
Pues es lo mismo.
Exacto.
Este tipo de prácticas pueden ser contraproducentes y causar daños innecesarios o simplemente no obtener los resultados que esperabas. Las dietas virales normalmente no suelen estar apoyadas por profesionales y no porque no sean beneficiosas, sino que no son beneficiosas para todo el mundo.
Claro.
Así que no crean que todo lo que pone o dicen sobre las dietas, porque las dietas también tienen su letra pequeña.
Uh-huh.
Y esto pues lo tiene que interpretar y no vas a apoyarse con un profesional.
Sí, y dentro de estos temas nutricionales que, bueno, que hemos visto que se han viralizado, tenemos muy presente también en la actualidad, sigue todavía es un tema muy de actualidad, el ayuno intermitente, que cada vez, pues como digo, está más de moda, ¿no?
Este es un claro ejemplo, ¿no?, de lo que estábamos hablando. Ahora mismo hay un bombardeo constante sobre este tema y las personas nos quedamos con lo que queremos oír, ¿no? Por ejemplo, el ayuno intermitente ayuda a bajar de peso y que solamente tenemos que realizar un tiempo de ayuno más prolongado. Entonces la gente empieza a comer sin ton ni son durante todo el tiempo dedicado a la comida y después de ayuna. Y claro, pues no consigue bajar de peso o incluso puede aumentarlo. Sí. No atiende o no les interesa la letra pequeña en donde dice que tienen que comer de forma equilibrada y suficiente. ¿Eh? O que las personas con diabetes pues pueden sufrir hipoglucemia. O que no están recomendadas en casos de algunas patologías digestivas. Por eso, eso no les interesa y no les prestan atención. Y como a la vecina le funciona, pues a mí, ¿por qué no?
Claro.
Se quedan anclados pues en ese deseo. Sí. Al margen de esto, también es cierto que pueden ser estrategias dietéticas interesantísimas para muchos. Y si están interesados, pues por favor acudan a un dietista nutricionista para que les pauten correctamente esta dieta y les ayuden a lograr pues sus objetivos, ¿no?
Sí, enfocarla de una manera correcta o incluso si vas con una idea que te sepan explicar por qué no te viene bien, que a veces...
Ahí está.
Es lo que estamos comentando, ¿no? Que no todas las dietas son para todo el mundo. Miren, y otra de esas cosas que surgen en redes o que se potencian, digamos, tenemos el Real Fooding y a Carlos Ríos, que comentábamos hace unos programas. ¿Cuál es la conclusión que sacamos de este movimiento?
Como ya comentamos, el movimiento Real Fooding se basa en alimentos reales, en los que los dietistas no nutricionistas, no solamente Carlos Ríos, nos basamos a la hora de plantear las recomendaciones. No es una cosa de él, sino que sí, todos lo hacemos, ya que es la base de la alimentación saludable. También es cierto que hay alimentos procesados de gran calidad y no tienen por qué ser de la marca Real Fooding, como pueden ser nuestros quesos majoreros, ¿no?
Sí.
Que son de muy alta calidad, pues en la que podemos apoyarnos perfectamente. Por otro lado, tener la marca Real Fooding no significa que se puedan consumir sin control, como son los croissants Real Fooding.
Sí, efectivamente.
Están producidos y requieren, ¿no?, importantes cantidades de azúcares y grasas. Mm. Y siguen siendo perjudiciales, ya sean Real Fooding o no.
O no.
Mm. Por lo tanto, alimentos Real Fooding o reales, sí, porque tienen que ser, pero no tienen por qué ser de esta marca en concreto. Y utilizarlos con sentido común, ya que si nos fijamos solamente en la marca, podemos pensar que se pueden consumir con toda la cantidad que queramos. Y esto no es así. Esa marca, la Real Fooding, no significa que sean saludables,
claro,
y que se pueden comer toda la que queramos.
Sí.
No. Hay que separar esas dos ideas.
Efectivamente. ¿Eh? Hace poquito también nos hablabas del estrés y también del hambre emocional. ¿Realmente somos conscientes de lo que nos genera tener una vida estresada? Yo creo que no.
Creo que no. Solemos ser conscientes del perjuicio que ocasiona para la salud. El estrés crónico, ¿eh? El estrés sostenido en el tiempo. Yo misma, sin ir más lejos, ¿eh?, en una época de mi vida sufrí de estrés durante años, uh-huh, y pagué una factura muy alta por ello, ¿eh? Aunque ahora me alegro de que fuera así, ya que también me brindó una nueva oportunidad.
Sí, te obliga.
Pero bueno, esto es otra historia. Uh-huh. El caso es que el estrés crónico afecta tanto a nivel fisiológico como psicológico, ya que están asociados, ¿eh? A nivel físico tienen efectos directos sobre el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunitario, alterando sus funciones como respuesta a este estrés crónico, ¿no? Y a nivel psicológico, en respuesta emocional al estrés, podemos encontrar síntomas como la ansiedad, irritación, ira, cólera, preocupación, tristeza, pánico e incluso estados de desesperanza total.
Sí.
Pues, pero además también afecta, tiene efectos sobre nuestro comportamiento, ¿eh? Porque podemos fumar más, consumir más alcohol o comer en exceso, que sería una respuesta de como hambre emocional. Por eso, como ya hemos mencionado en el programa, abordar estas situaciones de forma multidisciplinar, desde la nutrición y la psicología, sin olvidar a los médicos, pues produce un efecto mayor o es más efectivo. Por lo tanto, les animo que si están en estas situaciones de estrés crónico, pues acudan a profesionales, pues, para que puedan mejorar, ¿no?, esta situación y no agravarlo, por lo menos, ¿no?, controlarlo e intentar reducirlo o intentar manejarlo mejor.
Sí, atajarlo cuanto antes, en definitiva. Sí. Otro tema que hemos tratado y que vamos a intentar enfocar de la mejor manera son las verduras, pero las verduras para los niños. Miren, ¿cómo podemos hacer que sea normal su consumo y no nos cueste tanto, que en algunos casos pues ni la consumen y en otros pues vemos por ahí trucos en internet de cómo camuflar la verdura para que tu hijo se la coma? ¿Qué podemos hacer para que lo vean algo normal?
Pues normalizar su consumo en casa. Todos los miembros de la familia tienen que consumirlo y tienen que estar presentes en todas las comidas principales, comida y cena. Y si es necesario camuflarla, pues se camufla, que es otra estrategia, ¿eh? Sí. Que también es una buena estrategia que hasta yo lo utilizo. Es una forma en la que por lo menos se vayan familiarizando con los sabores. ¿Cuántas veces me dicen que no les gusta la zanahoria o la cebolla? Y lo toman en los purés o en las salsas, sí, sin que lo
porque
vean.
No se enteran, sí.
Pero ahí están. Y no solo los niños, Carmen. Incluso he conocido casos de adultos en que la mujer incorpora la cebolla en los guisos,
sí,
que come el marido tácticamente. Y sí, luego sí, me dice, sí, el señor que no le gusta.
Es verdad, sí, sí, sí.
Y entonces estas son cuestiones psicológicas, ¿no? De que enfocamos la atención ahí que no nos gusta y ahí nos quedamos. Otra de las estrategias es que es implicarles en su cosecha o que conozcan los huertos. Sembrar, ver cómo crecen y cuidarlas, regándolas, quitando la mala hierba, produce una relación más íntima con estos alimentos. Y les gusta pues probar cómo saben, ¿no?, lo que han cosechado, cómo se cocinan los vegetales que han cultivado, porque cocinar junto a los padres también aumenta la posibilidad de que la pruebe. Y si lo prueba,
claro,
quizá les acabe gustando.
Sí, sí, es más una cuestión psicológica, como dice. Y hablando de verduras, vamos a modo resumen, que hay muchísimas dudas con este tema. ¿Las dietas vegetarianas y veganas son saludables? Ya para zanjarlo, porque yo creo que ya lo hemos tratado en algún que otro programa y quedó claro, pero a modo resumen para zanjar este tema y todas las dudas que pueda haber.
Sí son saludables y en algunas patologías incluso recomendables, siempre y cuando estén ajustadas y cubran las necesidades individuales de las personas. Tenemos que entender y tener en cuenta que un niño, un adulto o un anciano o un enfermo no tienen las mismas necesidades ni energéticas ni nutricionales. Por lo tanto, estas dietas deberán de adaptarse a cada caso. También me gustaría señalar respecto a esto que las dietas vegetarianas y veganas, que están también muy de moda, que a menudo nos encontramos en las consultas con personas vegetarianas o veganas, que abandonan ciertos alimentos, ¿no?, de origen animal o todos, y se atiborran, así como lo oyes, de galletas, pastas, pizzas, dulces. Sí. Y esto no es una dieta vegetariana ni vegana saludable.
Claro.
Por el mero hecho de no comer o limitar los productos de origen animal, no son dietas saludables. Porque nosotros, además, seguimos teniendo la necesidad de las proteínas, ya sean vegetales o animales. Y estas necesidades se tienen que cubrir, que normalmente se cubren con las legumbres.
Exacto.
Y las galletas y eso, pues no son alimentos saludables. Entonces no podemos confundir que solamente retirando los alimentos de origen vegetal vamos a tener una dieta vegetariana saludable. No.
Sí.
Para llevar a cabo una dieta vegetariana y vegana de forma saludable hay que conocer y trabajar muy bien las dietas. No es simplemente dejar los alimentos de origen animal.
Claro.
Tengámoslo bien claro.
Miren, pues para evitar todo esto, ya sea una dieta vegetariana o una alimentación saludable, aunque no sea una dieta vegetariana o vegana, vamos a terminar con la última cuestión que quiero hacerte, que, bueno, ir a hacer la compra, que hemos comentado también en el programa en varias ocasiones, es un proceso, yo creo, que al que debemos dedicarle tiempo. Así que, ¿cuál sería una cesta de la compra perfecta? Sé que es una pregunta muy complicada, pero que tienes la capacidad de responder.
Mira, muchas verduras, hortalizas y frutas, pescados, carne blanca, huevos, legumbres, cereales y pan integral, aceite de oliva, frutos secos, lácteos fermentados y agua. Ah, y sal marina. Ya está.
Bueno.
Con eso ya tenemos nuestra cesta y podemos hacer todo lo que queramos.
Decía yo que para ti es tarea fácil y lo acabas de demostrar, que lo diste como si fuera la tabla del uno.
Sí, porque es la base. Y esto también enseñamos, ¿no? No solamente los dietistas hacemos la dieta y ya está, sino que reeducamos, hacemos una educación nutricional para que la persona sea capaz de llevar una alimentación saludable sin la ayuda o el apoyo del dietista, Empezamos, es un proceso, entonces en ese proceso pues vamos enseñando, que eso es lo fundamental, no estar siempre necesitando del dietista para llevar una alimentación y de las dietas, no, que la persona sea capaz de hacer una alimentación saludable, adecuada a esa persona y a sus necesidades.
Pues miren, muy bien, un placer para mí que nos acompañes hasta el último programa en este espacio, enseñándonos todos los viernes a cuidarnos y a tener una alimentación saludable y todos los trucos que ello conlleva. Así que muchas gracias, a dejar el estrés de lado durante una semana y nos escuchamos en septiembre. Un abrazo muy fuerte.
Pues un abrazo muy fuerte a todos. Nos vemos, nos oímos, mejor dicho, en la temporada que viene. Y quería también saludar a las dos Itziar que me escuchan todas las semanas. Un saludo a todos, un abrazo y buenas vacaciones.
La despensa. Cómete Fuerteventura.
Y como es el último programa de la temporada, hoy más que un sitio voy a sugerir un plan completo, escogiendo tres sitios que hemos sugerido a lo largo de estos meses. Toma nota para un día completo descubriendo sitios que quizás no conoces todavía. En primer lugar, nos vamos a desayunar a Corralejo, concretamente a La Ola, un clásico del pueblo. Se trata de una panadería alemana donde puedes disfrutar de un buen café, unos bocadillos espectaculares y, por supuesto, para los amantes del dulce, este es uno de esos sitios que hay que visitar. Y todo esto con vistas a la Isla de Lobos. Creo que poco más puedo proponerte para empezar el día mejor. Para la comida, como normalmente solemos estar de playa en verano, después de disfrutar, por ejemplo, de las playas en Cotillo, podemos ir al Solar, uno de esos sitios más recientes que abrió en Cotillo, que está ahora mismo en mi top 3 de este pueblo. Además, tiene una terraza donde puedes disfrutar tomando algo antes o después de la comida. Y para la cena les recomiendo que nos vayamos al pueblo de Villaverde para cenar en La Villa, un restaurante que tiene muy pocas mesas y que es uno de mis favoritos. Eso sí, reserva con antelación porque no es nada fácil encontrar un sitio. Déjate llevar por las recomendaciones de Adrián, aunque sinceramente cualquiera de los platos que tienen en carta te van a sorprender. Y hasta aquí llegó esta segunda temporada de La Despensa. Nos escuchamos en septiembre, recuerden, todos los viernes a las 11 de la mañana en Radio Sintonía. Y como siempre, vete madurando ideas. Si quieres compartir cualquier tema con nosotros, nos puedes escribir a través de las redes sociales. Yo me despido ya hasta septiembre, como decíamos, agradecer al equipo de Radio Sintonía, a Ricardo, que es el responsable de que este programa vaya adelante y se escuche todo perfectamente, de que Miren entre por teléfono y de que tengamos a los invitados, de las fotos, de todo, esa parte que no se ve y que es muy importante, y al resto del equipo de Radio Sintonía. Yo me despido hasta septiembre y que tengan esta vez un verano gastronómicamente divertido. Saludos.